Riding with the King es el disco, la canción se llama I Wanna Be, B.B. King junto a Eric Clapton. Iván, la verdad que así, y lo fino, mucha cultura pop, así, del estilo Esquenone, porque, ¿cómo andan? La que vos decís es Natasha Henstridge, la rubia divina de la película Especies. Esa era la que decía. Me la confundí con Natasha Kinski. Así que, Iván, gracias. Y Darío me apunta que el dibujante, ¿no?, y escritor, ¿por qué no?, de Maus es Art Spiegelman. El padre había sido un judío, su padre estuvo en los campos de concentración, no sé si murió o no el padre, o zafó, pero a partir de la historia de su padre, Spiegelman hace el relato poniendo a los nazis como gatos y a los judíos como ratones. ¿Cómo es el mail del programa? Pregunta a alguien por acá. Suena tremendo, @espectador.com.uy.
Fabián O'Neill, el mago de los caños a Nicolás Rotundo y a Gennaro Gattuso, heredero de Enzo Francesco, Lionel Cagliari de Italia, señalado por Zinedine Zidane como el mejor jugador con el que compartió un juego, es también el protagonista de una colección de anécdotas increíbles que transcurrieron dentro y sobre todo fuera de la cancha. Mucho más que por el fútbol, su vida hasta el momento pareció marcada por su adicción al alcohol, la enfermedad que limitó su potencial futbolístico y precipitó el final de su carrera, y su apego por Paso de los Toros y el entorno de boliche que intentó recrear en cada lugar del mundo donde le tocó jugar. Toda esa peripecia, tanto las historias que celebra recordar como el contexto que explica su vida, aparecen retratadas en Hasta la Última Gota, el libro que esta semana publicaron los periodistas Federico Castillo y Horacio Baroli, a quienes recibimos esta tarde en Suena Tremendo. A los dos, bienvenidos. ¿Cómo les va?
Muchas gracias.
Muchas gracias.
Bueno, uno piensa en Fabián O'Neill y piensa en toda esa serie de anécdotas que él mismo se ha encargado de desperdigar, y también algunos compañeros han hecho lo suyo. Ustedes, cuando se ponen y se proponen hacer el libro, ¿pensaban más en bueno, hacer una antología de todas esas historias, o en realidad explicar todo lo que no aparecía detrás de esas anécdotas que él generaba?
No, en realidad lo que queríamos era escarbar en los entretelones de todas esas anécdotas que se conocían en los boliches, en todos asados, esa suerte de leyendas que habían sobre Fabián O'Neill, y ir un poco a escarbar en lo que había detrás, ¿no?, en cómo se generaban, ¿no? Y también un poco, por supuesto, el trabajo es un trabajo periodístico que intentaba, digamos, escarbar en la vida de un personaje bastante folclórico del fútbol uruguayo, y creo que, bueno, eso más o menos fue lo que nos fuimos encontrando durante el proceso del laburo, ¿no?
En la presentación del libro, el periodista Pablo Esmirlián dijo algo muy atinado. Dijo muchas cosas en realidad muy atinadas, pero voy a rescatar esta. Dijo, por lo general cualquier uruguayo decía, che, O'Neill es un libro en sí mismo, basta con ir a ponerle un grabador enfrente y tenés un libro. Pero alguien tenía que hacerlo, ¿no? Y en este caso fue Tato y Federico quien hicieron la tarea. ¿En qué momento o quién vino con la idea de decir, vamos a hacer ese libro, O'Neill, ¿sabes qué? Vamos a hacerlo. Vamos a poner ese grabador enfrente y vamos a contactarlo y a ver qué nos dice?
En realidad el origen está un poco disputado todavía entre nosotros, porque nadie sabe bien quién fue primero, ¿no? Pero creo que lo importante es que los dos teníamos la intención de hacer un laburo juntos. Y eso fue un poco lo que nos motivó a hacerlo. Después yo tengo una imagen de estar en la casa de Fede, de estar charlando sobre proyectos, cosas para hacer y demás. Y ahí tomamos la decisión de, bueno, tal día, un sábado, el sábado que viene vamos hasta Paso de los Toros.
¿Sin haber hablado antes con O'Neill?
Sin haber hablado antes con O'Neill.
¿Arrancaron para Paso de los Toros?
No, a ver. Primero lo llamamos por teléfono.
Esa decisión fue antes de llamar por teléfono
a
O'Neill.
Exacto. Vamos a ir a Paso de los Toros. La idea era hacer una pequeña crónica, digamos, un perfil sobre un jugador sumamente exitoso y biografiable. Pero nada más que eso, digamos, una crónica para después publicar, digamos, en algún lugar.
No había un libro todavía.
Incluso teníamos una página web que habíamos, estábamos practicando ahí de tirar ahí crónicas narrativas. Y la idea primaria era esa. Pero después, empezamos a ver de que podía dar para mucho más.
Pero llaman a O'Neill antes de tirarse a Paso.
Llamamos a O'Neill antes de tirarnos a Paso de los Toros, sí. Llamada Fabián, y de entrada nos encontramos con el personaje, porque lo primero que me dice Fabián es: venite nomás sin problema, pero eso sí, avísame antes porque yo me mamo y después ya no me acuerdo de nada. Entonces ahí ya dijimos, todo lo que sabíamos, digamos, del tipo, de todo lo que se escucha, de que es un personaje que vive en la cantina y demás, te lo confirma en la primera llamada, y aparte de que no tiene ningún problema en que vayamos. Y nosotros fuimos sin decirle nada al libro, simplemente para hacerle una entrevista. No nos conocía, por
supuesto.
Ruta 5.
Llegan a Tacuarembó.
Sí.
Van a la cantina. Les nombró, dijo: van, pase por esta cantina.
Nos dijo.
Creo que lo llamamos cuando llegamos.
Cuando llegaron, lo llamaron.
Y simplemente para que nos dé las indicaciones para llegar al Club Defensor.
El Club Defensor.
Como su despacho.
Claro, y se convirtió el Club Defensor prácticamente en el lugar donde ustedes le fueron haciendo todas las entrevistas.
Totalmente. Y me acuerdo cuando estábamos llegando, que ahí lo vimos en la vereda, que estaba ahí con un grupo de amigos, y ahí ya como que nos entró un poco de miedito, ¿no? O sea, ahí está el hombre, digamos. Claro. Y nosotros que veníamos con la idea firme de plantearle de hacer un libro, y no teníamos ni idea cómo iba a reaccionar. Y entonces nuestra estrategia fue charlar con el loco, ¿no? Hacer de cuenta como que le estábamos haciendo una entrevista para, no sé, cualquier revista o lo que fuere. Y tuvimos horas y horas charlando, también, digamos, compartiendo su hábitat, porque enseguida nos sirvió una copa y empezamos a tomar todos, y estuvimos ahí compartiendo mostrador, digamos, unas cuantas horas.
¿Qué pasa si le decían no tomamos?
Yo creo que ahí de entrada ya la cosa se ponía
caía.
Tensa, ¿no?
Claro.
Se caía
no
un poco.
No sé qué hubiésemos hecho, en realidad. Me imagino que hubiésemos pensado la idea de hacerlo igual. Y conociéndonos, seguramente al poco tiempo iba a caer. Pero bueno, dijo que sí.
Importante que sí, después de hablar horas, y ya estábamos, incluso ya estábamos todos.
Ya en ese primer encuentro le dijeron: che, O'Neill, queremos hacer un libro.
Sí, por eso mismo, claro, ese primer encuentro.
La idea. Después de 5 wikis ya agarraron el coraje y dijeron: ¿sabés qué? En realidad venimos a hacer un libro.
Sí, totalmente, fue más o menos así.
La idea cuando llegamos era: mirá si será abierto O'Neill, que nunca le dijimos para qué medio íbamos a escribir esa supuesta entrevista. Nunca nos preguntó ni el nombre.
Ya, abierto fue, de prolijo, puesto, ¿no?
Sí, bueno.
Depende de dónde lo mire.
Como quieras mirarlo. Empezamos una entrevista que en realidad no iba para ningún lado. O sea, Federico le preguntaba por, no sé, por el fútbol, yo le preguntaba por la infancia, y en un momento estábamos hablando de una salida nocturna,
¿sí? Y en todo eso corría, digamos, el alcohol también, ¿no? Ojo.
Entonces,
o sea, ya estábamos, éramos ya con pinches.
Era una charla de bar.
Sí, charla de bar, exactamente.
La única pregunta que estaba armada para esa entrevista era: vamos a hacer un libro y contar todas tus anécdotas en un mismo lugar. ¿Tá?
¿Y qué responde, Anita?
Dale nomás, dale para adelante.
Sí.
Dale para adelante, y enseguida dijo, pero con una condición. Como que abrimos los ganchos,
sí.
Y dijo, que se cuente todo. Quiero que esté toda mi verdad. O sea,
¿Y por qué piensan que él les ponía esa condición?
Sí, porque es así, es como que, a ver, creo que
más allá del bien y del mal.
Exactamente,
¿no?
Creo que lo que quería demostrar es que él iba para adelante. O sea, que si vamos a hacer un libro sobre mi vida, que esté todo. Digamos, que realmente cuente, incluso hasta las luces y sombras, porque también es eso el libro, ¿no? Y en ese sentido hay que agradecerle a Fabián, porque nunca estuvo encima de lo que estábamos escribiendo nosotros, ni nos prohibió hablar con alguien, al contrario, nos facilitaba teléfonos de gente de su entorno. Y
muy parecido a lo que hizo Mick Jagger con su biografía.
Ah, sí, me imagino. iba cortando camino, dinamitando puentes.
Claro, ahí está la otra parte, ¿no? Ustedes tienen un montón de anécdotas que O'Neill les cuenta,
sí,
¿no? En el marco de cuántos meses o...
Fue casi un año.
Casi un año de ir, ¿iban todos los fines de semana a Paso de los Toros?
Y casi todos los que podíamos, también, digamos, sí. a Fabián tampoco es que le gustaba mucho que
estuviera todo el tiempo ahí arriba.
Exactamente.
Pero, bueno, él te contaba las anécdotas, vos tenías que salir a confirmar ciertas anécdotas.
Sí.
¿Cuál fue el entorno, aparte del familiar, que tuvieron que llamar y decirle, bueno, nos contó esto, ¿cómo es? ¿Cómo es tu visión?
Y jugadores de fútbol, sobre todo.
Por ejemplo, de la generación del 2002.
Claro, Pablo Montero.
Exacto. Y otros de la época primera de Fabián jugando al fútbol profesional, ¿no? Abejón.
Sí. Conocimos gente también de las inferiores que nunca llegaron, por ejemplo.
Los que nunca llegaron y eran compañeros
de Fabián. Que eran compañeros de él en la cuarta, quinta. Y jugadores, aparte, también talentosos. Eso también Fabián lo destaca, ¿no? Que el tema de la suerte. Porque había un tal Richard López que en realidad llegó a jugar alguna vez en primera y demás, y era un jugadorazo que decía que jugaba el clásico, que jugaba mejor que O'Neill, digamos, claro. Pero que no tuvo la suerte, ¿no?
Y pasa
que siempre cosa, ¿eh? Tiene que tener una cuota de suerte el fútbol. Y hablábamos con ellos también, que eso también Fabián nos fue ayudando, digamos, nos pasaba teléfonos, o incluso a veces estábamos en la cantina y caían desde Montevideo personajes, amigos de él, y ahí ya generábamos los contactos.
Así conocimos, por ejemplo, un tal Atilio García, o sea, que se llama igual que el
héroe
de Nacional. Que lo conocimos de casualidad. Pasó a visitar a Fabián un sábado, un domingo, en Paso de los Toros. Nunca habíamos hablado de él, hasta ese momento, por lo menos, no teníamos idea ni que existía. Lo conocimos ahí y terminó siendo una fuente de información importante para el libro.
Era amigo de
sí. A ver, Atilio García era uno de los cuidadores, si se quiere, de los juveniles en el Parque Central, ¿no? Cuando Fabián
recayó ahí
y después se fue a vivir con él a Italia.
Él fue quien en principio iba a ir y se terminó quedando, ¿no?
Exacto. Que se iba a acompañar a Fabián en su primer viaje al Cagliari y después, O'Neill lo sustituyó, digamos, por otro que no le estuviera tan encima, quizás. Por uno más compinche.
Una de las declaraciones que se desprende del libro de O'Neill es: tengo 39 años y 30 tomando, es momento de parar. Ustedes van a encarar a este O'Neill, ¿no? A este O'Neill personaje, a este O'Neill lleno de anécdotas. Pero a la vez es un O'Neill enfermo, un O'Neill alcohólico. ¿Cuál fue el dilema ético que tuvieron que enfrentar? Digo, porque, es decir, estoy contando toda la historia divertida de las anécdotas de O'Neill, pero a la vez me siento a chupar con él, con un alcohólico, para escuchar y documentar esas historias. ¿En algún momento sintieron esa presión de decir, bueno, a ver, ¿dónde estamos parados? ¿Qué es realmente lo que queremos hacer con este libro? Estamos haciendo bien, ¿no? Si nos sentamos a chupar con el entrevistado, que sabemos que a la vez tiene un problema con el alcohol.
Bueno, pero también nosotros en eso tratamos de cuidarlo mucho, porque digamos no fue que en todas las entrevistas estuvimos chupando alcohol.
Sí, ya no caían con una pelota de 10.
Eso quizás fue la primera vez y alguna otra vez más, pero para romper el hielo y demás. Pero después lo tratamos de cuidar en el sentido de que había muchas cosas que nos decían y que a nosotros nos parecían hasta exageradas y tratábamos de chequearlo bien. Le preguntábamos 20 veces las mismas preguntas. Él siempre decía, pero esto, yo no hablé ya de esto. Claro. Como para que cualquier cosa que dijera quedara registrada en el grabador, después salga al papel, digamos, sin un necesario filtro que tenía que darse, ¿no? Y en ese sentido fue que ahí empieza, digamos, el trabajo más periodístico y menos de poner un grabador y después reproducir lo que él dijo, porque hubiera sido mucho más fácil. Hay historias que por ejemplo, no la pudimos chequear 100% y no íbamos a dejar solamente la voz de O'Neill, porque también eran, digamos, cosas
porque
polémicas.
Porque también son fáciles,
¿no?,
de desmentir.
Y son fáciles de desmentir, aunque desmientan a O'Neill y no nos desmientan a nosotros, digamos.
Vamos a hacer una pausa. En la presentación dijeron, bueno, las anécdotas más jugosas, o no sé si en la presentación o después, cuando nos quedamos conversando, las anécdotas más jugosas para mí son todas las que tiene con el Chango Pinto Saldaña. Pero hubo muchas que tuvimos que dejar afuera. Después de la pausa le pregunto por qué hubo anécdotas que no pudieron estar en el libro, ¿no? Cuando O'Neill dijo que se cuente todo. Horacio Baroli y Federico Castillo, el Tato y el Bepi, autores de Hasta la Última Gota, el libro sobre la vida de Fabián O'Neill. Habíamos planteado esa pregunta, ¿no? Las anécdotas del Chango. ¿Por qué algunas anécdotas quedaron afuera?
En realidad no sabemos porque hay anécdotas que quizás porque tampoco queríamos meter, hay muchísimas con el Chango, ¿no? Nosotros ponemos fácil 3 o 4. Y hay más.
Puede ser un libro aparte.
Claro, ya. Por eso mismo. Veíamos que tampoco teníamos que abusar, digamos, de la figura del Chango y Fabián. Sí. Y entonces pusimos las mejores, digamos.
No me acuerdo de alguna en particular, pero creo que alguna la dejamos afuera porque no tenía un buen remate.
Claro, sí.
Eso pasaba.
Puede
también.
Ser. Fabián la contaba súper divertido y nos reíamos muchísimo. Y después, cuando la desgrabábamos, pero el remate no.
Era como que caía un poco, ¿no? Sí. Como que.
Y era el gran compinche de salidas, entonces.
Sí. Hay una que quedó afuera.
Hay una mítica que se encuentran en un lugar y se van de.
Bueno, esa, por ejemplo.
¿Esa real?
Esa. Ellos dicen que estuvieron 20 días de rotación, digamos, sin volver a sus casas. Incluso el arranque.
Que voy a comprar cigarrillos.
No, pero el arranque fue así, más porque le fue a comprar una musarela a la mujer, Fabián O'Neill.
Sí.
Vivían cerca del Parque Central en esa época. Y Fabián fue a comprar una musarela a un bar ahí por 8 de octubre. Y ahí se encuentra con el Chango. Dice que recién habían cobrado.
Sí.
¿Está? Había plata, y arrancaron y no pararon más, estuvieron, no sé, nosotros pusimos unos cuantos días porque la verdad que
como que 20 nos parecía aproximadamente mucho.
Y está bueno porque
capaz que fueron más
sí. Incluso.
Y bueno, esa es una de las anécdotas que hay con el Chango. Capaz que ahora puede haber un libro que sea del Chango, ¿no? La otra mirada, el libro de Chango Saldaña. Por
Hay una que quedó afuera,
sí.
Que es la que el Chango llega tarde a una práctica de la selección, creo que era.
Sí, en el Charrúa.
Sí, contale a vos porque vos te acordás mejor, pero él entra con la cabeza mojadita, ¿no? Y
El Chango.
No, llegan de, y se digamos, suma a la corrida, al trote de calentamiento, digamos, que estaban haciendo los jugadores. Y le preguntan, vos, ¿dónde estabas? Que no sé qué. Hace como 2 horas que estoy corriendo para bajar un poco de la pancita, dice.
Y se había
mojado el pelo primero, ¿no?
Eso fue en el Charrúa, creo, y tiene muchísimas más de esas de llegadas tarde y de tratar de digamos, camuflar de alguna manera
la impuntualidad
la noche anterior, ¿no?
¿Qué motiva o qué motivaba O'Neill a jugar al fútbol? Porque uno piensa que un tipo que tan propenso, yo qué sé, a juntarse con los amigos, a comer asado, y a veces tan, ¿cómo decirte? Desapegado de las cosas materiales. Dice, bueno, capaz que me hubiera retirado mucho antes, ¿no? Llegaba a Italia, estaba un año y me volvía. Y ya está, y no jugaba más al fútbol. ¿Sí? ¿Qué era lo que a él le gustaba de jugar al fútbol? Eso lo comentó él en algún momento.
Tirar caña le gustaba. Le gustaba eso, divertirse. Divertirse dentro de una cancha. Es que incluso en algunos pasajes del libro está eso. Como, si yo no hago tal cosa, si yo no le encajo 3 cañas a Gattuso, yo me tengo que retirar del fútbol. O sea, para él...
Era bien del picadito.
Exacto.
De amigo en medio.
Como que nunca perdió esa esencia de potrero también, claro. y de niño, ¿no? De que se divierta dentro de una cancha. Y bueno, vos viste en la presentación del libro que al final se pasó un tape con sí. Una de las mejores, con las mejores jugadas, digamos, un pequeño compilado, y hay algunas que son increíbles.
Esos enganches por la banda derecha ahí casi contra el córner.
Parece que se le va a ir en un momento la pelota y no, y aparte un tipo que es, digamos, es bastante grandote, robusto, ¿no?
Claro.
Pero tenía esa facilidad, digamos, para quebrar, ¿no?
Pasarela nos decía una cosa que era, a él le daba lo mismo jugar. En el Maracaná que en el Parque Viera,
claro.
Y eso era así. Hay otros jugadores que nos decían lo mismo, le daba lo mismo el estadio lleno que jugar en el campo en Paso de los Toros.
Sí, Darío Silva nos dice eso, incluso dice, nunca se enteró que era un jugador de elite, nunca se enteró.
El único momento que por lo menos en el libro yo veo que a él le pesa eso, es cuando debuta en la Juventus y el tema de estar al lado de Zidane, ¿no? Es como el único momento que él se ve que
opa.
Claro, acá hay alguien que
estoy al lado de un grosso.
Sí.
Pero él tenía esa cosa de saber reconocer a los talentosos. Y y era, creo que con tanta humildad, de sentirse menos quizás que algunos, ¿no? Él muchas veces dice que yo jugaba mejor yo la movía, y lo dice sin problema. Pero ahí es capaz de reconocer cuando hay gente más talentosa o con gran talento al lado de él, ¿no?
¿Cuál es el punto de quiebre en el que la enfermedad y la situación lo termina superando en su carrera? Porque uno lo ve, bueno, empieza la historia lo cuenta, empieza a tomar a los 9 años, y bueno, pero durante mucho tiempo es una promesa del fútbol, porque es un tipo joven que tiene una mala conducta, pero que tampoco es tan distinta al resto de los jugadores de su generación. Sin embargo, hay un momento donde la situación lo termina sobrepasando, y es lo que termina precipitando el final de su carrera. ¿Ustedes dónde ubican que dicen, bueno, acá ya se le fue la moto?
Nosotros lo identificamos, es increíblemente porque es en su mejor momento, y está cercano a su desbarranque, que es cuando lo contrata a la Juventus, que lo contrata para ser el sucesor de Zidane, ¿no? Porque se sabía que el francés ya estaba, digamos, casi vendido al Real Madrid. Ahí él, digamos, asume por primera vez el desafío de llevar una vida profesional y de encarar ese reto con dando lo mejor. Y Pablo Montero lo cuenta en el libro, que realmente estaba cumpliendo eso, ¿no? Dice que hizo una pretemporada increíble, que jugaba todos los partidos espectaculares, la estaba rompiendo, y de repente ahí se lesiona. Ha tenido una vida, digamos, futbolística donde las lesiones lo signaron de alguna manera, y en ese momento en el que estaba por cumplir, digamos,
el chip, digamos.
Exactamente, incluso estaba, digamos, agarrando esa mochila que le habían calzado y la estaba llevando bien. Ahí se lesiona, y Pablo Montero lo cuenta como que se deprimió, como que se entregó. Y era una lesión más, o sea, él ya había tenido varias lesiones.
En Nacional había tenido una importante también.
Tuvo una lesión en el 92 cuando la estaba rompiendo, jugó 20 partidos de titular, y venía notable, estaba despegando, y se lesionó y quedó 4 meses afuera.
En todo este año que estuvieron con O'Neill, ¿él mostró, por ejemplo, arrepentimiento por no haber llevado una carrera futbolística más prolija?
En algunos momentos sí.
Él se arrepiente de haber abandonado el fútbol tan temprano, a los 29 años. Creo que le quedó como la sensación de que pudo haber seguido un poco más. También iba contra su esencia eso de seguir, porque él tenía más ganas de volver a Paso de los Toros, tenía más ganas de estar con los amigos, tenía más ganas de circular por las calles de su pueblo. Entonces me parece que le quedó como eso en el debe. Pero no recuerdo si hay algún otro gesto de arrepentimiento. Sí, tal vez de algunas cosas, de algunas macanas que se mandó, obviamente, ¿no? Pero en lo estrictamente profesional, no recuerdo.
Está el tema del accidente, ahí recuerdo haberlo leído con cierto arrepentimiento, ¿no? El accidente que tiene cuando jugaba en Cagliari, claro. Todavía.
Por eso, ¿Un accidente de auto?
Un accidente de auto a dos motociclistas y él se va.
Exacto.
Ah, lo pisa y arranca.
Sí, tiene un accidente ahí. Por supuesto, de esas cosas sí, se arrepiente y las cuenta y las confiesa y reconoce las macanas que se
hace cargo, digamos.
Se hace cargo, es muy responsable en ese sentido, ¿no? De hacerse cargo de los errores que cometió. Ahora, en lo estrictamente profesional es lo que digo, que me recuerdo solo eso como un claro gesto de arrepentimiento.
¿Y cómo creen que ha jugado su entorno? Porque en muchas de las anécdotas se lo ve un poco como el bufón de la fiesta, ¿no? Todos toman, pero él siempre es el que toma un poco más, y él siempre es el que lleva la batuta y es el que va a más con el tema del descontrol. Y uno tiene la sensación de que siempre lo estuvieron como arengando, ¿no? Y que en realidad todas sus anécdotas son un patrimonio que él tiene, que las debe vivir hasta con cierto orgullo.
Sí.
¿Cómo creen que jugó eso en su enfermedad?
Bueno, en su entorno, primero, digo, hubo mucha gente que lo quiso ayudar, ¿no? Incluso está relatado en el libro, ex jugadores de fútbol, gente vinculada a Nacional, por ejemplo, que trató de tirarle un salvavidas en los momentos más críticos. Pero lo que pasa es que Fabián O'Neill es un tipo que es difícil de domar, en ese sentido.
Díscolo.
Es un díscolo, muy bien.
Un díscolo.
Digamos, como que él hace lo que él quiere y no lo que quieran los demás. Y es una concepción de la vida que la ha llevado siempre. Y lo repite en muchos de los que hablaron con nosotros para el libro. O sea, cada vez que nosotros intentábamos ayudarlo, olvídate. O sea, si él no está realmente compenetrado en la cosa o con ganas, no hay manera.
Habla de la selección del 2002, porque por ejemplo cuando se separó Forlán de Zaira tiró un pantallazo, ¿no? Recordando aquella selección, y es una selección que en los corrillos se dice que estaba totalmente peleada, perdón de la expresión, que era un quilombo esa selección. ¿Se mete en aquel mundial?
Sí.
¿En el libro?
Sí, sí, sí. En la gira previa, sobre todo, donde ahí, digamos, empezó un poco a germinar el tema de los grupos y de los enfrentamientos, porque también había en esa gira previa larga que se hizo antes del Mundial de Corea y Japón, había que desafectar a 4 jugadores, tenían que volver, y también nosotros lo ponemos ahí que era como una especie de reality show, ¿no? De quiénes los que se van a ir, y en ese reality show había conspiraciones, ¿no? Grupos que se juntaban para hablar mal de los otros y demás. Entonces, eso fue, digamos, el principio. Después en el Mundial, Pablo Montero lo cuenta, él lo vivió malhumorado todo el tiempo, porque estaban peleados con los dirigentes, porque estaban peleados entre ellos. El Chengo Morales dice que se aburrió como un hongo en todo el Mundial, porque la concentración no tenía las condiciones, digamos, que tiene que tener una concentración de una selección mundialista. Las camas eran chicas, qué sé yo. Había cosas que no ayudaban, y bueno, el resultado, digamos, quedó a la vista también, ¿no?
Sí, totalmente. Podríamos seguir conversando. Aparte, tenemos un montón de anécdotas para repasar, que lo mejor en realidad no es repasarlas acá, sino que compren el libro.
Claro.
Y las lean ahí directamente. Para cerrar quería decirles algo que ya me olvidé, ¿viste? Pero ya me olvidé.
Ah, no. También te acordás del 85,
ahora me acordé, porque fue otra cosa que mencionaron en la presentación del libro. Para ustedes, Fabián O'Neill es el arquetipo insustituible del antihéroe uruguayo, y lo digo trascendiendo el fútbol, ¿no?
Estoy de acuerdo. Vos lo comentaste.
Lo comentó Pablo Emiliano en la presentación.
Lo comentó, ¿no?
Este antihéroe que es O'Neill, y me quedé pensando, porque justo llega un mensaje diciendo: le damos una medalla al Pato Celeste, hacemos héroe a un ladrón de bancos, y ahora escribimos un libro de un futbolista alcohólico, ¿no? Y pensaba, ¿dónde está el atractivo de leer sobre O'Neill? Y sobre O'Neill creo que el atractivo es algo que es clásico. El que pudo ser, estar allá arriba del todo, realmente volverse un héroe, pero era un antihéroe.
El que conspiró, contra sí mismo.
Y en las historias de los antihéroes, o sea, siempre nos sentimos atraídos por este tipo de historias.
Sí, igual. Es que eso también, está bien, resume perfectamente lo que fuimos a buscar. ¿Qué es eso? La historia de un antihéroe.
La vida de un antihéroe.
Horacio Baroli y Federico Castillos, periodista de Nuevo Siglo TV, Horacio. Federico Castillo, periodista del País, y autores de Hasta la Última Gota. Gracias por estos minutos, es una tremenda.
Gracias a ustedes.